27, tiempo extra, venga que tenemos que tener una, la juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley, Pagliuca bajo palos, la va a pegar Koeman, puede ser un momento histórico para
el... Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra, balón largo para Di María, por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga, marca Cristiano, gol.
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, tiempo extra.
Esta semana tenemos Champions. De hecho, mañana juegan Real Madrid y Real Sociedad. El Real Madrid juega en Copenhague y la Real juega frente al Bayer Leverkusen. Pero como está todo decidido, pues esta semana han surgido otro tipo de noticias que desde luego son francamente interesantes, aunque están relacionadas de forma directa con los juzgados. Dos sonidos y una noticia. La noticia, sin duda, diario El Mundo, lo firma Eduardo Inda. Rosell denunciado por distraer 40 millones en el fichaje de Neymar. Luego hablaremos con Eduardo Inda para que nos cuente exactamente qué está ocurriendo con el presidente del Fútbol Club Barcelona, que recordemos también ha sido relacionado con varios asuntos en Brasil, también relacionados con comisiones, y evidentemente no está siendo del todo limpio su mandato al frente del Fútbol Club Barcelona. Pero claro, todo esto lo tiene que decidir y lo tiene que dictaminar la justicia. Por ahora, desde luego, a nivel mediático, limpio no está siendo, como decimos. Y dos sonidos. En el Real Madrid andan a vueltas con Ángel Di María. ¿Se va o no se va el fideo? Hoy ha respondido Carlo Ancelotti en rueda de prensa.
Pero no tiene usted la sensación de que él esté pensando en querer irse si no juega más minutos.
No, creo que no. Bueno, creo que no, porque habló muy claro al principio de la temporada, cuando hemos tenido jugadores que querían de salir de este equipo, él fue muy claro, le gusta estar aquí, le gusta estar en el Real Madrid.
Bueno, este no era el que yo quería escuchar, que era el de la rueda de prensa de hoy. Enseguida lo vamos a recuperar de forma correcta. Eso es lo que nos contó el otro día Carlo Ancelotti en rueda de prensa, en esa entrevista que tuvimos en tiempo extra con respecto a la posible salida de Ángel Di María. Insistimos en que hoy es la noticia en el Real Madrid, si se va o no se va, pero Carlo Ancelotti deja claro, tanto en entrevistas como en rueda de prensa, que el fideo no se va. Y ahora sí, el otro gran sonido del día, del Nido, el ex presidente ya del Sevilla Club de Fútbol, hoy diciendo adiós al Sevilla.
Ha llegado el día nunca esperado, el menos deseado, aquel que provoca que pierda cuando menos un ventrículo de mi hoy maltrecho corazón. Para terminar, quiero pedir disculpas a la ciudad de Sevilla y en especial a todos los sevillistas por haber sido condenado estando en el cargo de presidente de la entidad. Solo puedo decir que siempre me he considerado inocente y que me equivoqué. Si hubiera sabido que lo que ha pasado iba a ocurrir, habría dimitido mucho antes de que esto se hubiera producido.
Vamos a estar también en Sevilla esta noche para saber por dónde pasa el futuro del Sevilla Club de Fútbol y cómo van a intentar arreglar toda esta situación y sobre todo quién va a ser realmente el que mantenga el puesto de mando, porque aunque José María del Nido da un paso a un lado, pero salvo que nos corrijan hoy desde Sevilla, todos podemos llegar a la conclusión de que del Nido va a seguir mandando. Hoy ha dejado otro sonido en esa despedida, y es un sonido que desde luego recuerda a otro tipo de situaciones alejadas del mundo del deporte.
Gritan conmigo: ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla!
Bueno, mucha emotividad en esa salida, pero cuando te condenan, te vas. Es lo que ha hecho José María del Nido. Y desde luego el Sevilla está claro que no se merece a día de hoy tener un presidente condenado. Son las 12 y 5 minutos de la noche, las 11 y 5 en Canarias. Tiempo de deporte, Es Radio. Te quedas con nosotros.
Tiempo extra.
Time around and so I'll be found with my stay. José Manuel Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal todo?
Pues muy bien, la verdad es que bien. Preparando ya esta semana, después del fin de semana este tan particular que hemos tenido con la Copa del Rey de viernes a domingo.
¿Qué te ha parecido el experimento federativo?
Me han gustado algunas cosas, por ejemplo, que los equipos de primera han salido con equipos titulares en su gran mayoría, y eso es así, pero no me ha gustado pues el dispendio de horarios, no me ha gustado, evidentemente, que sea a doble vuelta la eliminatoria. Bueno, hay muchas cosas que no me han gustado y que cambiaría, pero alguna cosa matizo que me ha gustado, y es el hecho de jugar en fin de semana, porque han apostado por jugar con titulares.
Hoy duermes más tranquilo, ¿no? Sabiendo que ya se saben los finalistas para el Balón de Oro, ¿no?
Sí, hombre, claro, yo sí, si no, sí. No, además son totalmente inesperados.
Sí, sí, pero... no, ha saltado la sorpresa, sí, sí. Ronaldo, Messi y Ribery, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
¿Quién no, lo iba a decir? Esperábamos, no. Bueno, ha saltado la sorpresa, esta FIFA es muy original y bueno, la verdad es que viene siendo original en las últimas semanas, es verdad, en alguna toma de decisiones. Sí. Pero bueno, vamos a arrancar por lo que ocurre esta semana. Enseguida os vamos a ir llevando esos puntos de interés de los que hablábamos en el inicio, pero esta semana tenemos Champions y queremos saber cómo llega el Real Madrid y la Real Sociedad. Vamos a arrancar con el conjunto blanco y con su redactor en Es Radio, Sergio Valentín. Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Mañana 20:45, Copenhague, Real Madrid.
Sí, un partido totalmente intrascendente para el Real Madrid, que ya está clasificado para octavos de final, que lo va a hacer como primero de grupo. No así para el Copenhague, que no tiene opciones de clasificarse para la siguiente ronda, pero sí que se juega el seguir en competiciones en Europa, en este caso en la Europa League. El Real Madrid, eso sí, como ya ha dicho Carlo Ancelotti, tiene que defender el escudo, tiene que defender el honor del Real Madrid, así que mañana van a salir a dar una mejor imagen de la que dieron en la Copa del Rey. Sin Sergio Ramos, que fue expulsado en el partido del Galatasaray, sin los tres lesionados, como se han encontrado Kedira y Rafa Varane, y con la duda, ahora mismo, y que os la traslado yo, de si Ronaldo va a jugar mañana de inicio. Va a jugar seguro, pero yo tengo mis dudas de si lo va a hacer de inicio, porque además de que venga de una lesión, el campo, por lo que me cuentan, no está nada bien, incluso los jugadores del Copenhague se han quejado, así que las circunstancias no son las más indicadas para que Ronaldo, que si por cierto mañana marca gol, ¿sí?, batirá otro récord. Lleva 8 goles en la fase de grupos y ningún jugador en la historia de la Champions ha conseguido marcar 9. Si marca 1, otro récord más para el portugués.
Yo de verdad no entendería, si el campo está mal y si hay riesgo de que a Cristiano le pase algo, que mañana jugara ni un minuto. Yo no lo entendería. Y si está para jugar, que juegue 90 minutos. Pero yo eso de salir 20 minutos, 25, yo no lo entendería.
Bueno, esa es la parte deportiva del Real Madrid. Evidentemente también le toca de forma directa la salida de Ángel Di María, pero la situación que está viviendo el Fideo es noticia estos días en el Real Madrid. Sergio Valentín, ¿se va a ir o no se va a ir Ángel Di María?
Bueno, ahora mismo, a día de hoy, te diría que no. Ahora mismo a las 12:07 te digo que no se va a ir del Real Madrid, como también te dije el sábado, cuando me hablabas de una oferta del Mónaco. Yo te dije que el jugador en este caso utilizaba todas las vías posibles para presionar al Real Madrid, que el jugador ya sabía la competencia que iba a tener, porque así se lo dijo el propio Carlo Ancelotti, de que no lo iba a tener fácil, aunque contaba con él, y le ha vuelto a transmitir el mismo mensaje, que Di María es importante, es vital en la temporada del Real Madrid, pero que por delante tiene a Gareth Bale y a Cristiano Ronaldo, que son dos de los mejores jugadores del mundo. Obviamente, Di María no está contento en el Real Madrid, así también se lo ha transmitido, que quiere jugar más minutos, pero el Real Madrid le cierra las puertas a una posible salida en el mercado de invierno, no así en el próximo verano, ahí es donde podría sí que salir Di María, así que si se le cierran las puertas, por muchas ofertas que vengan, el Real Madrid no va a dejar que Di María se marche. Es como ayer dije en la tertulia, el Real Madrid no puede permitir que los jugadores le hagan chantaje porque no tengan los minutos que ellos querrían.
Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti hoy en rueda de prensa, precisamente respondiendo a la pregunta sobre Ángel Di María.
No. Es una sorpresa esto, porque el jugador no ha hablado con mí, no ha hablado con el club. Yo lo veo contento, lo veo tranquilo. Entonces no puede responder a esto. Si él tiene un problema, que no está contento, viene la puerta del despacho es siempre abierta, no he venido, entonces yo creo que no tiene problema. Si él tiene un problema, no es para este momento, el problema puede ser para el verano, pero para este momento el problema no existe.
Bueno, esto es lo que ha dicho el entrenador del Real Madrid. ¿Hay algo más, Sergio?
Bueno, que estaremos muy pendientes del partido de mañana, de Cristiano Ronaldo y de las posibles variaciones en el once titular. yo espero que Carlo Ancelotti mañana saque, si no es el once tipo al que estamos habituados, muy parecido a él, porque el Real Madrid en la Liga de Campeones siempre quiere dar una muy buena imagen.
Bueno, mañana, como decíamos, el partido es contra el Copenhague, y para eso tenemos, para saber contra quién se enfrenta el Real Madrid, hay que saludar a Dani Benavides. Hola Dani, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué Copenhague se va a encontrar mañana el Real Madrid?
Bueno, pues es un equipo que desde la llegada al banquillo de Solbakken ha enderezado el rumbo. Recordemos, en el partido de ida, en el Santiago Bernabéu, el Copenhague lo afrontaba en una situación límite. Prácticamente estaba ocupando uno de los peores puestos del campeonato danés. Desde la llegada de ese revulsivo, de ese entrenador que ya conocía esta plantilla, han encadenado muchas victorias consecutivas, y en este momento el Copenhague es tercero en Dinamarca, a tan solo 6 puntos del líder. Viene a vencer por 1-0 en la última jornada y mantiene las señas de identidad básicas de este equipo, con jugadores veteranos como Olof Mellberg, el central ex del Racing de Santander, como Jakobsen, el lateral derecho, y luego con juventud y creatividad del medio campo hacia adelante, especialmente con jugadores como Claude Mir y, por supuesto, con el delantero espigado zurdo Jakobsen. Rival asequible para el Real Madrid, pero sí es cierto que es un equipo combativo, y como le favorece su estadio y las condiciones del césped, seguro que van a ejercer una presión inusual sobre el juego del Real Madrid.
Bueno, Sergio Valentín, Dani Benavides, muchas gracias, ¿eh? Mañana hablamos en tiempo de salud. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Vámonos hasta San Sebastián para ver también cómo se prepara la Real Sociedad para ese partido intrascendente de los de Arrasate frente al Bayer Leverkusen. Hola, Leire González, buenas noches.
Muy buenas, Vicente.
¿Qué tal? Cuéntanos.
Pues una Real que ya no se juega nada, como dices, ya sin posibilidades siquiera para la Europa League. Podríamos decir que sobre el papel no hay nada en juego, aunque en realidad se juegan mucho, como mínimo el honor y el orgullo de despedirse de la Champions en casa frente a su afición con una victoria, y por supuesto también el millón de euros que se metería el club en el bolsillo por ganar. La afición, desde luego, después de acompañar al equipo por Europa, se merece un gran partido, y que los jugadores salten al césped para dejarse todo lo que tengan intentando despedirse de la Champions, habiendo sacado al menos esta victoria, que desde luego serviría como poco a modo de buen sabor de boca final, que no es poca cosa. El Leverkusen, por su parte, se juega todo, se juega su pase a octavos, y desde luego no se lo pondrá nada fácil a los de Iago Arrasate, que, por cierto, el técnico, a pesar de asegurar que no han bajado los brazos, dará minutos a hombres poco habituales como José Ángel, que ocupará el lateral zurdo ante la lesión de Alberto de la Bella, y sobre todo llama también la atención la sustitución de Claudio Bravo en la portería por Iñaki Zubicaray, una decisión que no ha calado muy bien entre la afición txuri-urdin, pero bueno, veremos qué pasa mañana.
Pues Leire, mañana hablamos también a partir de las 12 en Es Radio. Un abrazo fuerte.
Otro para ti.
Vámonos ya, una vez hablado de los partidos de Champions que tenemos mañana con los equipos españoles, vámonos hasta Barcelona a ver qué está ocurriendo exactamente con el presidente del FC Barcelona, con el señor Sandro Rosell. Y es que hoy, como os contábamos al inicio, amanecíamos con la noticia que firma Eduardo Inda en el diario El Mundo. Rosell denunciado por distraer 40 millones en el fichaje de Neymar en Barcelona. Marcos Lorente, hola Marcos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vicente.
¿Cómo ha sentado la noticia?
Pues rápidamente el club ha dicho que ha tildado esta demanda de infundada y temeraria, puesto que afecta la imagen y la credibilidad del club. La verdad es que hay cierta preocupación, aunque se recuerda que este socio que ha presentado esta demanda ante la Audiencia Nacional es Cases, Jordi Cases, sí, el mismo que ya se planteó llevar a cabo una moción de censura contra Rosell a principios de octubre y que luego descartó.
Vamos a saludar ya en tiempo extra, a las 12 y casi cuarto de la noche, una hora menos en Canarias, a Eduardo Inda. Hola Eduardo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, querido hombre fuerte del diario El Mundo y contertulio de Es la Mañana de Federico, nos encanta poder charlar contigo, Eduardo.
Lo mismo digo, encantado.
Es una noticia importante, ¿eh?
Bueno, esto es la crónica de una querella anunciada, porque la verdad es que el fichaje de Neymar ha sido todo menos claro, y desde luego las cifras no salen, porque pagar casi 3 veces más de comisión al padre del jugador que por el fichaje, pues no es muy normal. Normalmente las comisiones, que en el mundo del fútbol son habituales y legales, pues son muy inferiores al coste del fichaje en sí, ¿no? Y en este caso, pues ha sido, pues insisto, más del doble de lo que ha costado el fichaje en sí. Por tanto, pues es llamativo, es anormal e invita a la sospecha más absoluta.
La verdad es que, Eduardo, viéndolo con la perspectiva que da el tiempo, y este fichaje se realiza durante el pasado verano, estamos en diciembre, y ahora te paras a pensar y dices, ¿cómo es posible que el Santos... Es verdad que era un jugador fragmentado societariamente y que había muchos dueños, sí, mucha gente encima del jugador. Pero ¿cómo es posible que al final el Santos se lleve 9 millones de euros por la venta de este jugador?
Pues eso es lo llamativo. Es decir, cuando tienes una perla, pues la blindas por activa, por pasiva, por arriba, por abajo, a norte, sur, este y oeste, para que tú al final, pues el club en el que se ha formado, el club que ha creído en él, el club que lo ha hecho crecer, pues saque tajada de ese traspaso. Y aquí ha sido todo lo contrario. El querellante, en su escrito a la Audiencia Nacional, que por cierto es bastante sólido y está muy bien argumentado, dice: esto es como si tú vendes un piso y lo vendes por 300.000 euros, o sea, sí, el coste de la compraventa es de 300.000 euros, y al agente intermediario, al señor de la inmobiliaria que te ha buscado el comprador, le da 700.000 euros. Pues aquí hay algo que no casa, ¿no?
Claro.
Hay algo que evidentemente no casa.
Nunca mejor dicho, no casa.
No casa.
Exactamente. En cualquier caso, además, hay otra cuestión, y es que otros clubes europeos importantes, como el Real Madrid, el Chelsea, que estuvieron en la puja por el jugador, pues saben perfectamente que la operación se iba mucho más allá de los 100 millones de euros, y por eso la descartaron. El Real Madrid, pues la operación, haciendo cuentas, le salía por 150 millones de euros, y por eso se retiraron de la puja. Por tanto, yo creo conveniente que el señor Rosell, si no tiene nada que esconder, enseñe y muestre a la opinión pública y a la masa social del Fútbol Club Barcelona ese contrato el jugador, vamos, entre NIN, la sociedad de Neymar y de su padre, y el Fútbol Club Barcelona. Si no hay nada que esconder, yo lo que no entiendo es por qué no lo muestran públicamente.
Sí, enseguida te pregunto por ese contrato, porque como bien aclaráis y como estás diciendo tú ahora mismo, ahí es donde está la clave de todo esto, ese contrato por valor de 40 millones. Pero para que todos lo tengamos claro, el Fútbol Club Barcelona cifra la operación en 57.1 millones de euros. Estos 40 millones serían a sumar, ¿no?
Estos, vamos a ver, la operación según el Barça son 17 millones de derechos federativos, 40 millones a la sociedad NIN, a eso hay que sumar otros 10 que dio de adelanto el Barça en el año 2011, y eso hay que sumar en torno a 12, 13 millones.
Vamos por 70 por dos, y tantos, sí.
Sí, por dos cuestiones, por derechos preferentes sobre jugadores del Santos y luego por otra cuestión que ya no me acuerdo cuál era.
Los amistosos.
Por los amistosos, es decir, por los amistosos cobraban 9 millones de euros el Santos, por dos amistosos. Sí. Es decir, 2 millones y pico de euros más de lo que cobra la selección española por un amistoso, que es la campeona del mundo. Es decir,
cuando
Santos cobra mucho, bastante más del doble de lo que percibe de la factura que pasa la selección española cada vez que juega un amistoso. Pues eso no hay nadie que lo crea.
Claro, y aquí, de esos 40 millones de euros, que es donde está la clave, ¿en qué punto aparece el señor Rosell? ¿Simplemente porque tiene que explicar dónde están esos 40 millones de euros, o porque alguien cree que el señor Rosell se ha llevado parte de esos 40 millones de euros?
Bueno, aquí hay una cuestión esencial, y es que cuando uno dirige una sociedad que no es suya, tiene que explicar a los accionistas o a los socios, como es el caso del Fútbol Club Barcelona, en qué ha invertido el dinero de todos los socios, y él tiene que explicar esos 40 millones en concepto de que se han pagado, cosa que hasta ahora no ha hecho, amparándose en una supuesta cláusula de confidencialidad con la empresa NIN, pero esa cláusula de confidencialidad queda anulada por lo que es el derecho de los socios a saber en qué se emplea su dinero, ¿no? Y es lo que está reclamando el señor Casés en la querella que ha interpuesto en la Audiencia Nacional, ¿no? Y insisto, en cualquiera de los casos, lo que es evidente es que este fichaje desde el inicio se ha producido en una situación de oscurantismo absoluta, y el señor Rosell pues tiene que explicar en qué ha invertido esos 40 millones y dónde han ido a parar, porque claro, dice, no, se lo hemos dado a la sociedad N&N, pero ¿dónde están las transferencias? ¿Me puede usted explicar en qué cuentas corrientes se ha ingresado ese dinero? ¿Quiénes son los titulares de esas cuentas corrientes? Esa es la clave, y eso es lo que tiene que explicar el señor Rosell, y si no tiene nada que ocultar, insisto, que mañana mismo convoque una rueda de prensa en la sede social del Fútbol Club Barcelona, en la calle Aristides Mayol, y enseñó todos los documentos, si no tiene nada que ocultar, y así pues yo creo que los trámites judiciales se los ahorrará, y el señor Ruz pues seguramente archivará la querella.
Eduardo, de cualquier forma, da la sensación desde fuera de que no está siendo un mandato muy limpio en lo mediático y en lo judicial, ¿no?, para el señor Rosell, ¿no?
Pues evidentemente, ¿no? Es decir, la verdad es que la sombra de la sospecha persigue al señor Rosell desde mucho antes de que él entrase en la presidencia, accediera a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Debemos recordar que según algunos medios de comunicación brasileños, él tiene prohibida la entrada en territorio brasileño por el tema de la corrupción del señor Teixeira, antiguo presidente de la Confederación de Fútbol Brasileña. Y bueno, pues este señor yo creo que va a tener problemas, tiene ya problemas con la justicia brasileña, y yo creo que si no muestra sus cartas y dicen que se ha invertido esos 40 millones de euros, pues los va a tener y muy serios con la justicia española, ¿no? Y yo además, dice, no, es que este señor, el señor Cáceres presentó una moción de censura, luego la retiró, bueno, ¿y qué? Lo que es evidente es que el señor Cáceres es un hombre luchador, un hombre de brega, y yo creo que no va a parar hasta que se sepa en qué se ha invertido ese dinero, que insisto, no es un dinero del señor Rosell, es un dinero de todos los barcelonistas.
Sí, Eduardo, no he terminado con la información del Fútbol Club Barcelona, pero te voy a despedir, pero no te puedo despedir antes, tú que conoces bien la actualidad del Real Madrid, sin preguntarte por el nombre de esos días, el de Ángel Di María, si tú crees que se va a ir o no.
Bueno, la verdad es que Ángel Di María, este verano el señor Ancelotti le preguntó al presidente del Real Madrid, le dijo, oiga, presidente, yo me tengo que deshacer del señor Özil o del señor Di María, y me voy a hacer deshacer del señor Özil, porque yo creo que es mucho más adecuado por los intereses del equipo el jugador argentino que el jugador alemán. Y el presidente le dijo, pues como hace siempre con el entrenador, le dijo, diga usted a lo que más lo que crea más conveniente. Al final traspasó al señor Özil, se ha quedado con Di María, pero Di María, claro, al final se ha encontrado pues que tiene delante de él a una estrella del fútbol mundial, que ha costado además muchísimo dinero, que está rindiendo a plena satisfacción, y se encuentra pues con que va a ser suplente cuando él pensaba, tras la salida de Özil, que podía ser titular. Yo creo que Di María puede salir en el mercado de invierno, pero la intención del Real Madrid es que se quede al menos hasta final de temporada.
Eduardo Inda, siempre es un placer escucharte en tiempo extra. Muchísimas gracias por atendernos y un abrazo fuerte.
Un placer, gracias.
Marcos, continuamos contigo en Barcelona porque queda algo más de actualidad del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Bueno, hoy, así anecdóticamente, ha habido un asado argentino en la ciudad deportiva de San Juan Despí para hacer piña, un asado impulsado por Gerardo Martino.
José es muy de asado, hay que decir.
Sí, me gusta mucho, sí. Como buena salsa chimichurri.
Sabes, ¿no?, que yo no, pero tú sí.
Sí.
Bueno, y ya para preparar ese compromiso del miércoles en la Champions, espera recuperar ya el técnico del Barça, a Xavi Hernández, a Iniesta y a Tello, que no estuvieron en Argentina. Y luego se ha reunido la Junta Directiva hoy del Barcelona durante 6 horas prácticamente para analizar los informes sobre la construcción o remodelación del nuevo Camp Nou, cuestión que va a ser sometida a referéndum ante todos los socios. Y ambos proyectos que se han estudiado presentan en común la capacidad de 105.000 espectadores, completamente cubierto, un nuevo Palau Blaugrana de 12.000 espectadores, y al otro lado del mini estadio en San Joan Despí, trasladar el mini estadio hacia San Joan Despí. Los dos informes que han estudiado contemplan eso que te he comentado.
Gracias, Marcos, desde Barcelona. Un abrazo fuerte y buenas noches.
Buenas noches.
Enseguida continuamos en Es Radio, tiempo extra.
Hola, soy Papá Noel. Sí, soy una chica, ¿qué pasa? ¿Acaso hay una ley que diga que no puedo ser Papá Noel? Vamos, hombre, a ver si la vamos a tener. Lo mío es vocacional. Siempre me gustó eso de los regalos y hacer feliz a la gente. Y en Navidades ya se sabe. 400.000 euros, así. Por aquí hay pocas chimeneas, así que me quedo en mi kiosquito de la 11 y hacer que la gente rasque un poquito.
Rasca de Navidad. Ahora muchos más premios. Hasta 400.000 euros al instante. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. Rascar y ganar, todo es empezar.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Oye, ¿has visto que ya han puesto todos los indicativos de Navidad en Es Radio? Ya es Navidad en Es Radio.
Ya es Navidad en Es Radio, sí, claro que sí.
¿Y qué hacemos entonces?
Pues, hombre, lleva siendo Navidad en Es Radio, no sé, es verdad que es hoy, pero en el tiempo extra lleva siendo un tiempo, sí, porque estamos ofreciendo esa magnífica cesta de Navidad del Libertad Digital, que ya sabes tú, Vicente, que es la mejor del mercado. Te cuento, mira, te la detallo paso por paso, que la gente tome papel y boli porque merece la pena. Jamón ibérico de cebo, denominación de origen Guijuelo, 7,5 kilos, ¿eh? Sí. Y eso vale una pasta.
Sí, sí, sí.
Una botellita de cava Pago de Tarsis, una botellita de tinto aljibe Syrah 2005, dos piezas de turrón artesano Marquesan, un guirlache y unas tortas imperiales, y por supuesto, como colofón sensacional, un DVD con las entrevistas inolvidables de Federico Jiménez Los Santos, con algunos de los mejores personajes del panorama nacional. Pues un DVD perfecto con esas entrevistas de Federico para acompañar el jamón, la botella de cava, el vino tinto, etcétera. Todo ello, 150 euros. Si además, como la mayoría de los que estamos aquí, los que escuchan este programa, sois socios del Club Libertad Digital, pues un 10% de descuento, así que se convierte en un auténtico chollo esa fabulosa cesta de Libertad Digital, que podéis conseguir llamando al 984-1028. Y si llamáis ahora, mira, me ha dado el antojo, quiero la cesta ahora mismo, pues llamas ahora mismo y mañana, en horario de oficina, te devuelve la llamada completamente gratis.
12 y 26, una hora menos en Canarias. Vámonos hasta Sevilla, donde también es Navidad, ya que se va José María del Nido, de la entidad sevillista. En Sevilla, Rafa Ramos. Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa despedida del ya expresidente del Sevilla Club de Fútbol?
Pues ha sido una despedida realmente lamentable, con una puesta en escena digna de otros tiempos, quizá de predemocráticos. Lamentable imagen la del Sevilla una vez más. Ya fue horrible que imputaran al presidente del Sevilla, pisoteado el Sevilla cuando fue el presidente del Nido condenado, y ahora que se ha ratificado, pues se ha vilipendiado, y con este acto público, pues la imagen ha quedado mucho más tocada. Se va José María del Nido, no solo ahí los medios estaban dando fe de lo que ocurría, sino también la plantilla, también amigos, la junta directiva. Prácticamente era un velatorio con el hombre ahí en vida.
Vamos a escuchar precisamente lo que
impresionante.
Ha llegado el día nunca esperado, el menos deseado, aquel que provoca que pierda cuando menos un ventrículo de mi hoy maltrecho corazón. Para terminar, quiero pedir disculpas a la ciudad de Sevilla y en especial a todos los sevillistas por haber sido condenado estando en el cargo de presidente de la entidad. Solo puedo decir que siempre me he considerado inocente y que me equivoqué. Si hubiera sabido que lo que ha pasado y va a ocurrir, habría dimitido mucho antes de que esto se hubiera producido.
Oye, pero no pide disculpas a Marbella, ¿no? Que es lo curioso.
No, se lo pide a la ciudad de Sevilla y a los sevillistas.
Recordemos,
no a los que
todo el problema judicial viene por el caso Minutas, evidentemente relacionado de forma directa con el Ayuntamiento de Marbella.
Unos 3 millones de euros se ha condenado a José María del Nido por 3 millones de euros que presuntamente, o ya sin presuntamente, robó a las arcas públicas de Marbella. Y, en fin, que no se merece este tipo de despedidas. El presidente en funciones va a ser José Castro, que ya está en la página web del Sevilla, y el día 17, prácticamente en 8 días, bueno, pues habrá una junta donde se elegirá un nuevo presidente, que seguramente será José María Cruz. Sin embargo, todo el mundo piensa...
Podemos decir, ¿sí?, que el señor Castro es el presidente, pero que en funciones es José María del Nido, ¿no?
Eso iba a decir. Sí. Digo, presidente en funciones José Castro, dentro de poco José María Cruz, pero parece que durante mucho tiempo va a estar ahí la estirpe de José María del Nido, que además corremos el riesgo de que se perpetúe, porque incluso familiares suyos, hijos, están metidos en el club. Así que seguramente aquí no termina la historia de José María del Nido con el Sevilla.
Vamos a terminar con el otro sonido que ha dejado hoy José María del Nido en esa rueda de prensa.
Gritan conmigo: ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva!
Hoy es la madrugada, ¿no?
Sí, sí. Recuerda otro tipo de vivencias, ¿no, Rafa?
Sí, sí, esto suena muy predemocrático y suena un poco también al Viva el Vino famoso. En fin, como digo, la imagen de Sevilla en general y del sevillismo en particular queda muy tocada. Por cierto, no quiero olvidarme de ese grupo de sevillistas que fuera del Sánchez Pizjuán pedía la salida de todos los corruptos del Sevilla Fútbol Club y que bueno, que muchos medios no han dicho absolutamente nada de esto.
Bueno, pues Rafa Ramos, desde Sevilla, muchas gracias por traernos la información y la opinión de Sallí. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Bueno, como siempre, como cada lunes, os contamos a esta hora de la noche, cuando bordeamos las 12:30, una hora menos en Canarias, la moviola de este fin de semana, que es lo que ha ocurrido en la Liga de Radio, edición Copa del Rey, y nos lo trae Paola Castillo.
Ya lo decía José Manuel Puertas, a toda velocidad.
6 minutos de partido donde hoy la Copa es radio aquí en la Liga es radio.
Exacto, no ha habido Liga, pero sí Copa. Y antes de que nosotros arrancásemos el sábado con ella, el viernes ya hubo partidos. Comenzaron los 16avos con el Lleida Betis. Los andaluces ganaron por 2-1. Después, tanto el Villarreal Elche como el Algeciras Real Sociedad empataron sus encuentros. El Sevilla ganó al Racing y sin goles acabó el Valladolid Rayo. El partido destacado fue el Cartagena-Barcelona. Los locales comenzaron ganando, pero Pedro se encargó de liderar la remontada culé, que terminó 1-4. El sábado ya se arrancamos con los últimos minutos del Atlético, que se midió al San Andreu. 0-4 vencieron los colchoneros, todo ello con Dani Blanco al mando.
Dani Blanco ya le saluda en nombre de toda la redacción deportiva de Radio. Ahora presentamos a todo el equipo.
Después, marcador beneficioso para el Getafe con el empate logrado en Montilivi ante el Girona. Y mismo resultado para los dos partidos que jugaron Celta y Atleti y Recreativo Levante, 1-0. A las 9 llegó Azpitarte para tomar las riendas del partido que cerró el sábado. Xádiva, Real Madrid.
20:55, una hora menos en Canarias. Ya estamos por aquí para contaros lo que queda de esta jornada de sábado en la Copa del Rey.
Incapaces fueron los blancos de marcar en la Murta, 0-0. El domingo Ígalo marcó 2 tantos para que el Granada se llevase el triunfo ante el Alcorcón. Ya en la sintonía de Radio, 4 partidos. Nástic Valencia acabó 0-0. El Almería encarriló su eliminatoria venciendo por 1-3 a Las Palmas. Jaén y Español empataron a 2. Y el último partido fue el Málaga-Osasuna, que trajo emoción hasta el final. Los rojillos remontaron el 3-0 que llevaban en contra y acabaron empatando. Nosotros lo analizamos todo en nuestra tertulia.
La mejor tertulia y la más amplia de la radio española.
Ya lo saben, hasta la próxima.